De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Pasa un minuto de las 11 de la noche, acaban de terminar los partidos de este primer día de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League, de la Copa de Europa. Victoria del Atlético de Madrid 2-1 frente al Bayer Leverkusen, una victoria muy sufrida para los del Cholo Simeone, que se quedaban muy pronto con un jugador menos. Eso obligaba a hacer un esfuerzo titánico a los atléticos para no solo remontar el primer gol del Bayer Leverkusen, sino también para lograr la remontada. La expulsión condicionaba de manera clara al Atlético de Madrid. Barrios se iba a la calle por una tarjeta roja directa y posteriormente también se quedaba el Bayer Leverkusen con un jugador menos y eso permitía al Atlético de Madrid en el minuto 89 con un gol de Julián Álvarez remontar el partido y colocarse tercero en la tabla de esta Copa de Europa. Recuerden que los 8 primeros equipos estarán exentos de jugar una ronda y la posibilidad del Atlético de Madrid de terminar entre esos 8 primeros ahora mismo depende de ellos mismos. También llegan buenas noticias para el otro conjunto español que entraba hoy en liza, el Barcelona. Un partido loco en Portugal, en Benfica. Se adelantaba el Benfica en el minuto 2, después el Barcelona empataba, un gol de Lewandowski. Y posteriormente, dos goles prácticamente seguidos del Benfica ponían en clara ventaja. Parecía que el partido estaba decantado, pero finalmente 4-5 para los de Flick. Un partido que también, en el tiempo de descuento, en el minuto 96, con un gol de Rafinha, permite la victoria de otro conjunto español. El Barcelona ahora mismo es segundo clasificado en la tabla de la Copa de Europa, una tabla que sigue liderando el Liverpool con 21 puntos. Para la jornada de mañana nos queda el partido del Real Madrid y también nos queda el partido del Girona, un Girona que tiene pocas posibilidades y un Real Madrid que tiene que ganar, que no tiene que confiarse, ya que ahora mismo ocupa el puesto 22. Es cierto que una victoria le pondría con 12 puntos y prácticamente garantizaría la clasificación de los de Carlo Ancelotti para la siguiente ronda. El Madrid muy probablemente sí tendrá que jugar esa ronda extra para poder seguir participando, para poder seguir avanzando en la Copa de Europa y, ¿por qué no?, conseguir un nuevo título, una nueva orejona para las vitrinas del Santiago Bernabéu. Vamos a saludar ya a quienes nos van a acompañar hasta las 12 de la noche en esta tertulia reducida de El Enfoque de este lunes 21 de enero. Saludamos en primer lugar a Carlos Dávila. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos, pendientes de que nos llamas, de qué hablar.
Bueno, nosotros. Pendientes, hay temas, ¿eh? Hay temas para hablar mucho y.
Efectivamente, efectivamente.
Muy hundido. Además, tengo uno que sé que te interesa mucho, que ahora a lo largo de la tertulia lo vamos a sacar. No, hombre, no me estropees la sorpresa, pero yo te digo que.
A tu disposición.
Que lo vamos a sacar, que sé que lo tienes en mente. Y venga. Saludamos también a Alberto Pozas. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, compañeros del metal? Aquí dispuestos a todo.
Bueno, habéis visto los partidos, la verdad que dos partidos auténticamente locos. Remontada de los equipos españoles en el tramo final, el Atlético de Madrid 2-1, el Barcelona 4-5. Auténtica locura la que hemos vivido hoy en Champions.
Bueno, que hable Alberto, porque yo a mí me parece tan inaudito lo que ha pasado hoy. Desde luego que el Bayer Leverkusen, que es un equipo serio, con 10 jugadores no consiga meterle el segundo gol al Atlético de Madrid y que al final el Atlético de Madrid le remonte, me parece un auténtico milagro y una falta de madurez futbolística por parte del Bayern y por tanto de Xabi Alonso, que no ha sabido contrarrestar el ímpetu y la conexión con el público del Atlético de Madrid. Por parte del Barcelona, pues es que por una parte, pues el portero del Benfica es como mi abuela, es decir, es pues un señor generoso, que deja de hacerse de todo, que le da los balones al contrario para que los meta, y luego que cometen unos penaltis ridículos. Es decir, el Barcelona no ha merecido la victoria ni de broma. Vamos.
Bueno, también el portero del Barcelona ha tenido dos fallos en la primera parte clamorosos.
Sí, sí, pero
el
bueno,
portero
al final,
polaco, al creo final, que es el tercer portero que jugó en la Supercopa.
Todo se ha decantado, pero como aquí hay que decir que como es un equipo español, aunque ellos no digan que son un equipo español, nos tenemos que alegrar, pues venga, vamos a alegrarnos. Pero yo digo que el Barcelona no ha hecho méritos para ganar hoy.
Se te nota muy contento de las dos victorias, porque la del Atleti tampoco las he elogiado. Yo la verdad es que no he visto ningún partido.
Alberto, perdóname un momento, sí. la del Atleti te digo, son tan pertinaces, son tan persistentes, es un juego tan realmente brutal en el choque, en el amago y tal, que se merecen ganar, pero es que el Barcelona no ha hecho nada hoy, es que no ha hecho nada. Más que aprovecharse de los errores del Benfica.
No te puedo ni corregir ni siquiera confirmar, pero sí me ha llamado la atención lo que has dicho de Xabi Alonso, porque claro, es uno de los que suenan para venir al banquillo del Real Madrid, ¿no?
No ha sido su mejor partido, desde luego. No ha sido su mejor partido.
Eso te iba a decir, que si tenía que venir a presentarse en el campo del contrario, pues no lo ha debido hacer muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, Carlos, a estas alturas de la competición debemos alegrarnos del Barça, del Atleti, a ver, del Girona cuando le llegue el momento. Ya llegarán los días de sacar el cuchillo.
Vamos a ver, Alberto, si alguna vez nos dejamos de lo políticamente correcto y decimos la verdad. El Barça dice que no es un club español. Su presidente es un independentista. Se tratan, aunque luego estén rellenos de jugadores extranjeros, ellos mantienen que están en la liga sencillamente porque no pueden hacer una liga independentista. ¿Por qué tengo yo que alegrarme de la victoria de un equipo que dice que no es español? ¿Pero por qué?
Bueno, yo me alegro y el equipo como tal no dice esas cosas.
El club, hablo del club.
Es que irnos al 1 de octubre de 2017 para ver si se jugaba, si no se jugaba, son enredos, y menos en un día en el que vuelve, en el que el Banco Sabadell anuncia que vuelve a Cataluña. Yo no es que sea políticamente correcto, es que prefiero que las cosas sean normales a no dejarme llevar por la gente que efectivamente rodea al club, al Barça, y que ha utilizado políticamente al Barça en aquella época y que, bueno, pues no renuncia nunca a utilizarlo, pero vamos, saben perfectamente que pueden decir misa, que están en la Liga Española, que no se van a salir de aquí, que a todas aquellas conspiraciones que se iban a jugar en la británica, que se iban a jugar en la francesa, que se iban a jugar, bueno, eran absolutas tonterías y aquí está la cosa.
Las mayorías de los independentistas, hombre.
Sí, que claro, juegue, pero por eso te digo. Sí que, claro. Pero retomar aquellas historias, hombre, ni a ti ni a mí nos hacen daño, evidentemente, porque nosotros tenemos la cabeza en su sitio. Pero sí eran unas memeces que ahora se ha visto con el tiempo que eran memeces. Por eso decía yo lo del Sabadell. Si estamos todo el mundo caminando en una normalización y que las tonterías y las memeces no tengan tanto hueco, bueno, pues yo hoy me alegro. ¿Qué quieres que te diga? Me alegro, Carlos, de que hayan ganado. Entre otras cosas, porque si hubieran perdido, también se clasificaban, con lo cual...
Como acabas de sacar el tema del Sabadell, no sé si nuestro moderador me deja hacer una... Abrir una pestaña sobre el Banco de Sabadell. Yo creo que el Banco de Sabadell ha vuelto en Cataluña tanto por regresar a su tierra de origen, porque es un banco catalán, evidente, nacido en Cataluña, como por evadirse de la OPA realmente dura que le está planteando el Banco de Vizcaya, el BBVA. Yo creo que lo hace por las dos cosas. Es decir, ahora ya en Cataluña vuelve a tener el paraguas de la Generalitat, vuelve a tener el paraguas de todo Cataluña, etcétera, etcétera. Y por tanto, se va a vestir de un ropaje mucho más compacto que el que tendría, más sólido que el que tendría en la situación en la que está ahora mismo, ¿no?
¿Hasta qué punto, Carlos, perdóname, hasta qué punto puede influir? Porque al final la oferta... te lo digo yo que Bolsa ha hecho muchos años, quien decidirá el desenlace de esa oferta con independencia de los reguladores, si esa oferta finalmente llega al mercado, será el propio mercado el que decidirá si la oferta sale adelante o no. Yo creo que el que esté Sabadell en Barcelona o en Alicante, que era donde tenía la sede, que por cierto se ha quejado Luis Barcala, el alcalde del Partido Popular de Alicante, de la decisión de este regreso a Cataluña, la ha criticado y dice no entenderla. ¿Crees que tanto puede influir otra vez ahora la Generalitat para frenar esa OPA, esa operación?
A mí sin duda. Yo creo que sin duda. Es decir, evidentemente tú sabes mucho más de bolsa que yo. No te voy a discutir tu sapiencia, pero te digo una cosa. El Banco de Sabadell, en el momento que ha regresado a Cataluña, tiene ese paraguas que yo decía, ese planteamiento, esa cobertura que hasta aquí no tenía de todas formas. Es decir, ahora es más difícil que el Banco de Sabadell sea absorbido, porque de eso se trataba y se trata, por el BBVA. Yo creo que con toda seguridad, y todos sus consejeros y todos sus accionistas lo entenderán así.
Yo la verdad es que había sacado el tema del Sabadell mezclándolo con el Barça, no de una forma inocente, porque realmente la búsqueda de ese paraguas se ve, o sea, en términos económicos no tiene ningún tipo de influencia. En términos económicos estamos hablando de OPAs de un banco a otro y ahí hay muchos números que echar y repartos de negocio y cosas de esas. Y ahí no influye el territorio. Pero es cierto que, claro, que volver a Cataluña supone que las instituciones catalanas, no te pueden dar cobertura que se vea, pero siempre estás bajo su ropaje. Pero yo la verdad es que lo hacía con más mala uva, Carlos. Yo estaba pensando en... Y espérate que no suceda.
Me apunto a tu racimo.
Claro, yo estaba apuntando más a Junts y a Puigdemont, que de repente nos podemos encontrar con que de la noche a la mañana dicen, oiga, si se produce esta OPA, nosotros no votamos la ampliación del aeropuerto. ¿Sabes? A eso me refería, a eso quería referirme, que es cierto que la vuelta del Sabadell pues es un caramelito más en este juego de cosas raras a las que nos tiene acostumbrados Puigdemont. Así que no nos extrañe que de repente se convierta en el máximo defensor de la no OPA contra el Sabadell. En cualquier caso, la normalidad de estas operaciones la hemos visto entre Bankia y la Caixa, ¿no? O sea, yo quiero recordar que Bankia era Caja Madrid, Caja Madrid, antigua Caja de Ahorro de Madrid, y ahora resulta que se llama la Caixa. Entonces, bueno, pues, sí, no pasa nada.
que a mí estas absorciones, estas fusiones de bancos, de que el grande se coma el pequeño, me dan, desde el punto de mi ignorancia financiera, me dan bastante repelú, por una razón, porque cuando se pierde la competitividad, cuando se pierde la competencia, yo creo que es una mala para los mercados y sobre todo para los clientes, es una mala decisión. Antes, no, yo no digo que hubiera la pléyade de bancos y cajas que había hace 15 años o 20 años en España, pero que se redujera un poquito más. Es decir, que si al final se van a quedar solamente dos bancos, yo no le veo la gracia. No le veo la gracia porque es que a la hora de imponer su dinero, su dinero o de confiar en una determinada institución financiera, los españoles al final no vamos a poder definirnos más que entre uno y otro, y a mí eso a la hora del cliente me parece difícil, me parece
sí, lo que pasa es que vivimos la última crisis económica, fue muy dura para los bancos. Vamos, de hecho seguimos pagando el rescate de algún banco español, y hubo algunos bancos que desaparecieron. Entonces, bueno, si la solución es más fortaleza de los bancos, eso solo se consigue a través de hacerse más grandes, y hacerse más grandes significa fusiones. Bueno, yo estoy contigo. Sí, Alberto, las cosas pequeñas me parecen mejor, pero
ahí, Alberto, permíteme, hay que saber también lo que se fusiona. Bankia era una fusión de cajas.
Sí, sí, sí.
Y Bankia era una fusión de cajas quebradas. Y de hecho, la salida a bolsa de Bankia, tú cuando hay una salida a bolsa o una ampliación de capital, la empresa que sale dice para qué quiere el dinero. Yo recuerdo hace muchos años que el señor Botín padre llegó y dijo: quiero hacer una ampliación de capital en el Santander. ¿Para qué? Para irme al Reino Unido a comprar bancos. La ampliación de capital fue un éxito. Se agotó en 24 horas, luego el Santander compró el Avibank, una operación redonda para los accionistas, para el banco, para definitivamente todo el mundo. La salida a bolsa de Bankia, el folleto, ponía que el dinero era para cubrir agujeros. O sea, que se salía, no se salía para crecer, se salía para decir, es que debo tanto y hay que sacar el dinero de algún lado.
Que no parece ser el caso del Sabadell, ¿no?
No parece ser muchísimo el caso del Sabadell, pero que a veces esas fusiones hay que ver primero lo que se fusiona. Y luego también crear esos bancos tan grandes, y es lo que hemos vivido, lo que vivimos en la crisis, en algunos bancos de la crisis de 2008, sobre todo en Estados Unidos, fue crear bancos sistémicos que generaban, que en el caso de que tuvieran cualquier tipo de problema, un peligro para todo el sistema bancario, como se demostró en aquel momento, con las quiebras que hubo en Estados Unidos a costa de las hipotecas, de la crisis de la subprime, que bueno, aquello pues es para, bueno, se ha estudiado y se seguirá estudiando, pero es el claro ejemplo de cómo no hacer una regulación bancaria. Pero bueno, os lo digo porque a veces hacer empresas tan grandes no es recomendable. Y lo que bien ha apuntado Carlos Dávila, reduce la competencia. Y la competencia juega en contra de todos nosotros, juega en contra del número de oficinas que tenemos, juega en contra de la oferta bancaria que podemos encontrar para, pues, directamente discutir que una hipoteca un banco nos la ofrezca al 1,80 o al 1%. Y esas diferencias
existen. Yo es que además te digo una cosa, si en vez de 5 supermercados tenemos 2, la capacidad de elegir del cliente, del consumidor, disminuye. Y como soy forofo de la competencia, digo que a mí este tipo de fusiones, absorciones o como quieras llamarlas, no me gusta. Digo que tiene un componente político efectivo y absolutamente, absolutamente nuclear. Que tienen un componente también económico, faltaría más, o financiero. Y que tienen otros componentes económicos que a lo mejor los que somos legos en esta materia, a pesar de que estamos hablando de ella, no llegamos a entender. Pero a mí, al final, yo soy del mercado de la competencia y no precisamente de la que existe institucionalmente, sino hablo de la competencia del cliente, que es al final el que sostiene las instituciones financieras o las tiendas de ultramarinos.
Sí, lo que pasa es que estamos en un mercado globalizado y si tú no tienes el tamaño preciso, viene otro más grande y te come. Eso lo hemos visto con Talgo, lo vimos con Endesa, la eléctrica nacional, que se privatizó y que no se dotó del tamaño adecuado, y vino la eléctrica nacional de Italia y se la llevó.
Bueno, la Endesa, Alberto, lo de Endesa con Italia fue uno de los escándalos mayores que yo he conocido, ¿eh? Dejarle al Estado italiano el negocio de Endesa, de una eléctrica española.
Sí, pero es que ahora iba a pasar, siglos. Carlos, es que ahora iba a pasar con Telefónica. Un fondo de inversión público de Arabia Saudí se iba a hacer con Telefónica. Si es que
¿Vas queriendo que le metamos mano al tema de Telefónica? Porque ahí también.
Personalmente, o sea, en mi foro interno estoy muy de acuerdo en la tienda pequeña. Si yo estoy mucho más cómodo en los pequeños negocios y que los bancos me ofrezcan cercanía en lugar de tamaño, ¿sabes? Pero que al final ves las cosas que pasan, ya, pero, y dices, oye, pues mira, entonces hay que armarse, que armarse un poquito.
En este caso me voy a poner del lado de Carlos porque con el tema
hace
de...
muy mal.
Ya, pero es que con el tema...
Él lo lleva mal.
Es que con el tema de Endesa... Con
por
el
una
tema,
vez no pasa nada.
Por una vez efectivamente no pasa nada. Con el tema de Endesa... y te lo digo porque ese caso fue, yo estaba recién empezando en esta casa, en Onda Madrid, y fue mi primera gran noticia de bolsa que yo conté aquí en Onda Madrid. El desastre que se hizo con Endesa, en todos lados, desde cómo empezó la operación, que ahí, la verdad, lo mejor fueron los accionistas de Endesa, con el señor Pizarro como presidente, que si no recuerdo mal, logró, con la defensa numantina que hizo, porque también ahí hubo... Además, es una OPA, es una operación en la que hay absolutamente de todo. Hay política, hay economía, hay bolsa, hay mercado, hay de todo.
Y hay tiburones.
Pero logró subir, si no recuerdo mal, el valor de Endesa de 13 a 39 euros. Creo, ¿eh? Estoy hablando de memoria. Que eso para el accionista, de 13 a 33. No recuerdo ahora mismo la franja de precios desde cuando cotizaba, cuando se hizo la primera oferta, a cuando llegó la oferta de Enel, de los italianos, creo que fue una subida de 13 a 33, que eso para el accionista, te digo, tiene muchísimo, muchísimo mérito. Que luego, bueno, luego Pizarro fue elegido por Mariano Rajoy como vicepresidente económico, aquel debate con Solves, todo aquello que derivó. Pero ya te digo, esa operación, la verdad que tiene también para estudiarla con mucho detenimiento y con mucho cuidado todo lo que se hizo, ¿eh? Y a lo mejor no tenían que haber llegado a los italianos, porque a lo mejor no se tenía que haber hecho la primera oferta sobre Endesa.
Bueno, a lo mejor lo que no había que haber hecho era privatizarlo de la manera que se hizo.
Bueno, eso es otra historia. Eso es otro
capítulo. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero es que es así.
Ya, pero una vez que ya estaba privatizada, luego se pretendió comprar muy barata Endesa en un primer momento.
Claro, por eso Telefónica, una vez que ya está privatizada, pues oye, pues nada, que vengan los saudíes y se la quede.
Alberto, ya que hablamos...
No, yo no estoy en contra de que haya un porcentaje accionarial en manos del Estado. Eso es algo...
Ya que hemos establecido comparaciones,
eso es algo muy interesante.
No es lo mismo la historia que tú has contado del tema de lo que sucedió con Caja Madrid, que efectivamente era un banco, porque también había sido banco quebrado, una caja quebrada, y la compró el mejor gestor y el mejor fautor, que en ese momento desde luego era la Caixa de Cataluña, con una diferencia. Caja Madrid comprada por la Caixa de Cataluña, que es una de las operaciones desde el punto de vista conceptual más ininteligibles. Que esta de Endesa, a la que estamos refiriendo también de una forma histórica, porque Endesa, como tú también acabas de decir, no era ni muchísimo menos una compañía quebrada, ¿eh? Al revés, era un caramelo.
No, pero era débil.
Era un caramelo.
Pero era débil, por eso era un caramelo y se lo comieron, claro. Por eso hay que evitar esas cosas, por eso tiene que haber unas zonas de mayor presencia del país. Ya no hablo de gobiernos ni nada, del país. El país tiene que proteger determinadas zonas. Lo están haciendo en toda Europa con la misma legislación con la que nosotros creíamos que no se podía hacer. Entonces, bueno, pues, oye, una cosa, si no tienes comunicaciones, si no tienes ningún tipo de control sobre las comunicaciones, no tienes ningún tipo de control sobre las materias primas, no tienes ningún tipo de control sobre la electricidad, pues, chico, entonces que te vienen los árabes, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya no los italianos, los árabes, y te compran el país. entero, ¿eh? Y hacen contigo lo que les dé la gana. Yo, a mí, la verdad es que las críticas que he oído estos días sobre el tema de Telefónica, bueno, pues a mí me han parecido exageradas. Yo creo que ha habido un movimiento ahí, pues políticamente inteligente. Políticamente inteligente. Otra cosa, hay gente que no estará de acuerdo.
No voy a estar de acuerdo con este tema.
Claro, pero es que pero tienes para que elegir.
Para eso estáis en esta tertulia.
Claro,
para no poneros de acuerdo.
Entre que acabemos acabemos en manos de Arabia Saudí, la compañía bandera de comunicaciones española, o no, o mantenerla en un equilibrio. O sea, el Estado tiene el 10 y los saudíes tienen el 9,7, me parece.
Vamos a ver, Alberto, hay que explicarles a nuestros oyentes algo que yo no entiendo, que humildemente digo que no entiendo. Es decir, ¿cómo una compañía con el solo 10%, el 10% de las acciones de esa compañía, se hace con el control de la compañía, elige al presidente, destroza y descabeza al anterior y se queda con una compañía racionalizada? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque la Caixa, a través de Criteria, según parece, y esto tú nos podrás decir mejor, está prácticamente en ese umbral del 10%. Los saudíes, como tú dices, están en el 10%, aunque querían comprar, acordaos, hasta el 15%. Es decir, no entiendo esta operación desde ese punto sencillamente matemático, no lo entiendo, y porcentual.
Y tampoco entiendo
que una compañía de esta forma se renacionalice un sábado por la mañana y un viernes por la noche a toda prisa y para impedir no se sabe qué. Y diciendo que el señor Payete tenía que dimitir porque le había llegado su hora como si se fuera a morir. A mí ha sido todo una cosa que me parece sencillamente un abordaje sin precedentes a una institución privada que ahora ya se convierte en pública simplemente porque tiene el 10% del accionariado. No lo entiendo.
Hay un montón de matices en toda esta información. Tú te has quedado con unos cuantos para construir el mensaje de que ha habido un latrocinio allí. Y yo me quedo con lo que estaba diciendo antes, con la operación para que no vaya a manos extranjeras, extrañas. La empresa de la sociedad de comunicación de bandera de España. Entonces, bueno, pues tú lo ves de esa manera, yo no. Yo lo que veo es la acción de Telefónica hecha una mierda. Literalmente una mierda. Yo que tenía un puñado muy pequeño de acciones de Telefónica, por lo tanto no me afectan ni las subidas ni las bajadas, yo he visto la acción de Telefónica a 10 euros, ¿sabes? Hace dos años se quedó en 2,50, en 2,50, y hoy, aunque ha subido, está en 3,80. ¿Sabes? Es que los accionistas también se merecen un respeto. Esto no es solo nos repartimos el tinglado entre los accionistas mayoritarios. No, esto se trata del valor de la compañía. El valor de la compañía se había ido al garete. El valor de la compañía la hacía cada vez más débil frente a los depredadores de fuera. Entonces, bueno, pues si había que hacer algo de eso, vale. El mensaje político de un sábado y tal, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Las decisiones estas se toman cuando, bueno, por un lado, en comunicación no afectan demasiado y por otro, en la bolsa no afectan demasiado. Se han ahorrado.
No ha hecho más que bajar la acción, ¿eh?
Hombre, claro, y la del Santander hoy, el dos y pico, están muy bien las empresas españolas. O sea, el Santander, el valor en bolsa cada vez es menor.
No parece que la economía española, según pregona el presidente del gobierno, entonces esté tan absolutamente fastuosa.
No, esto es la economía popular, que dijo Aznar cuando empezó a regalar las empresas nacionales, a privatizarlas, Argentaria, Endesa, Telefónica, bueno, un montón de ellas.
Telefónica ha sido así, ha sido
las Matildes.
No, bueno, la Matildes es de otra época.
Vamos a parecer muy viejos.
Es que es así. Y de José Luis López Vázquez, me acuerdo perfectamente pidiendo a su familia que comprara a Matildes. Es decir, ya me acuerdo perfectamente de eso. Lo que quiero decir es que el apogeo de Telefónica durante todos estos años, desde que fue privacidad hasta ahora, se ha convertido en una multinacional muy respetada y de una importancia tecnológica en el mundo muy notable. Que ahora claro haya disminuido, entre otras cosas, porque desde octubre a Telefónica la están bombardeando, ¿eh? La están bombardeando diciendo que venían los saudíes, que venía no sé quién, que el Estado... Y luego hay una operación, Alberto, que me imagino que a ti, que eres riguroso a la hora de contar y cantar lo que sucede con las cuentas del Estado, es que a mí, que el Estado se endeude en 2.400 millones de euros para comprar acciones de Telefónica, que es, o sea, que no es que el Estado es que es un señor que tiene el dinero en su bolsillo, es que es nuestro dinero. Y esto va al déficit. Es decir, el Estado ha comprado Telefónica, el 10% de Telefónica, con una deuda.
Claro, pero
también habría que hablar de esto, ¿no?
No, pero si es que volvemos otra vez al origen. O dejas la compañía al albur para que venga Arabia Saudí y se quede con ella, o tendrás que invertir algo. Lo que no puedes hacer es nacionalizarlo al estilo de Venezuela, ¿no? Expropiese, ¿no? ¿Cómo es?
Ha sido muy parecido.
No, porque aquí, ha sido aquí muy parecido se ha pagado.
Que va. Exacto, igual.
No, que va. No. Sí, aquí lo único que pasa es que, bueno, que parece que tenemos que quedarnos mirando cómo se vacía absolutamente todo. O sea,
empresas... Mira, dime. Un país que tiene una deuda de un millón casi 700 mil millones de euros, un billón casi 700 mil millones de euros de deuda, se endeude en 2.400 más por el capricho del señor Sánchez de quedarse con el 10% de Telefónica. Oiga, que se tiene
capricho,
lo suyo.
Que es un capricho.
Que esto necesita que por lo menos...
Que es estrategia política.
Que por lo menos necesita
de país.
Un debate. Oye, perdona, que por lo menos no está un debate público. Que está hablando de nuestro dinero. Es que aquí no.
Pero que está hablando de nuestro dinero en todos los términos. Hasta tú y yo, ahora mismo que estamos hablando aquí en un medio de comunicación público, también estamos hablando de nuestro dinero. Es que, claro, todo lo público está pagado con impuestos. Pues sí, claro, ¿qué le vamos a hacer? Oye, de eso se trata, de lo público. Pero lo que yo digo es que si este país se queda sin nada. Pues se queda sin nada. Ya podemos tener pues menos deuda, pero no tenemos responsabilidades ni competencias.
Aprovecho para preguntaros, ahora que estamos discutiendo sobre si proteccionismo sí o no, porque en definitiva la entrada del Estado en Telefónica puede ser una medida proteccionista. ¿Qué os parecen las medidas proteccionistas que está lanzando o que va a empezar a lanzar Donald Trump? Porque se hablaba de aranceles del 25% para Canadá y México, es decir, para sus socios tradicionales, la creación de ese organismo para cobrar los aranceles, que creo que Donald Trump, el concepto de arancel tampoco lo tiene muy claro, al igual que el de BRICS, porque el arancel en definitiva se va a repercutir al consumidor. Si una empresa tiene que pagar por meter su producto, va a subir ese producto en la misma cuantía, salvo que admita pérdidas. Y, en definitiva, ya también lo aprovecho para preguntaros, ya que es el tema de esta semana, ¿qué podemos esperar de Donald Trump después de lo que vimos ayer en Washington y apenas 24 horas en el poder, teniendo en cuenta que la última noticia es que ha dado luz verde a redadas migratorias en escuelas, colegios e incluso hospitales?
Bueno, yo creo que debemos ir por partes, como Jack el Destripador, ¿no? Yo creo que si hablamos de aranceles es una cosa económica, si hablamos del tema de la migración es otra cosa, también es parte económica, pero es otra cosa humana, social, etcétera, etcétera. El tema de los aranceles, en el que yo, como no soy perito, me limito sencillamente a decir lo que he leído y lo que creo que está pasando allí. Este señor es un señor que tiene un eslogan que ya practicó en su anterior legislatura e incluso durante estos 4 años que ha estado en este cuatrienio en que ha estado encerrado en la Torre Trump. Este señor es no es proteccionista, es un señor nacionalista y va con un deslogan que es América lo primero. Aparte de América lo primero, los demás le importan un carajo. Es decir, la propia definición de España como un país parecido a la India o parecido a Sudáfrica revela la poca sapiencia, el poco conocimiento que tiene este de España como país no precisamente BRIC, ni muchísimo menos, y además no alineado con estos países que efectivamente sí que son emergentes. Por tanto, eso por una parte. Por otra parte, él, desde luego, nos va a cobrar los aranceles. Y por otra parte, no tengas la menor duda, Trump se la va a hacer pasar canutas a este gobierno porque no tiene ninguna sintonía política con él. Es que además los últimos movimientos que está haciendo el gobierno de la nación con respecto a Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, nos guste no a partir de ahora, para 4 años. Este señor ha decidido proteger su país en contra de todo lo demás. Él ha dicho una cosa que es rigurosamente cierta, que ya está bien de que Estados Unidos ponga el 20% del dinero del presupuesto de la OTAN, que España no ponga, sea el último en contribuir y que además en un cierto momento que haya otra vez un conflicto bélico tenga que poner el dinero y los soldados, el dinero, los soldados y los muertos. Es decir, que todo esto es así y se entiende de esta forma. A mí los aranceles, desde luego, tengo que solidarizarme con una, ya utilizo una palabra que, como sabéis, nunca me ha gustado, tengo que sentir la mayor simpatía, pues por ejemplo, por la gente que cultiva la aceituna y el aceite en España, porque va a sufrir un montón. Y yo no le veo a este gobierno con capacidad para enfrentarse al gobierno de Trump y conseguir que los aranceles no sean tantos y que podamos vivir sin ellos. Por eso a mí me parece que las noticias que nos trae Trump, la nueva legislatura de Trump, desde luego no son nada tranquilizadoras para España.
A ver, por partes, como dicen Carlos Dávila y Jack del Destripador.
Dije después de ya del Destripador, a ver si ahora va a resultar que yo también destripo.
Es que le has pisado la anécdota.
Es que es muy conocida.
Estados Unidos pone los ejércitos, pone el dinero y pone los muertos porque quiere decidir dónde se producen esos muertos. Él decide que hay que atacar a Irak. Y como lo decide, va allí y ataca a Irak.
Eso pasó también en la Segunda Guerra Mundial.
¿El qué?
También pasó eso en la Segunda Guerra Mundial, cuando nos libraron no, de la...
Pero vamos a ver, pero si te hablo, cuando yo te hablo de la Gürtel, me dices que estoy hablando de la prehistoria, y ahora tú me hablas de la Segunda Guerra Mundial, pero hombre, vamos...
Un millón de americanos muertos en Europa, ¿eh?
Sigo con el argumento. En el tema de la defensa, esa es la realidad. Tú lo que no puede hacer Trump es pensar que va a decir a todos los demás dónde hay que atacar o dónde hay que defender, que vamos a estar todos los demás mirando cómo apoya a Israel para hacer unos ataques de masacre, y se va a ahorrar además el dinero. Déjame un segundo, hombre. Y los aranceles está clarísimo. Es que, claro, él tiene su mercado, ¿no? Y dice, yo cierro mi mercado. Pero la única respuesta que puede haber a eso es que se cierren los demás mercados para él. O sea, tú pones aranceles, la guerra de aranceles no la va a inventar Trump, ya ha existido con otros países, países que te suben sus aranceles, tú le subes los tuyos y a ver quién puede más y quién aguanta. ¿Que ellos son más compradores que vendedores? No me lo creo. Yo creo que son más vendedores. Pero bueno, también Europa lo que puede decir es o poner los mismos aranceles o dejar de comprar y buscar alternativas. Esto es como lo del gas ruso. O sea, si el gas ruso te lo cierran, pues resulta que tendrás que comprar gas en otro lado o buscarte la vida. Debería ser considerado delito el tema de poner aranceles de 100. Como tú bien sabes,
Trump no es precisamente mi ídolo es Mbappé. Me quedo de Texas para abajo. Yo te digo literalmente lo siguiente. Trump llega a la Casa Blanca y se encuentra con que Europa es inexistente. con que Europa es un conglomerado de 27 estados, que cada uno mira su ombligo y que el del al lado, no el del lado, y el más lejano, les importa realmente un comino. Trump llega a la presidencia de la Casa Blanca con una Europa extraordinariamente debilitada, que está clamando todos los días por la unidad, pero que no hace nada. No hace nada. Cuando, acuérdate de aquellos desideratum del mercado único, etcétera, etcétera. Lo único que se ha quedado es la moneda única, y yo no sé si fue una auténtica, si fue una buena medida. Trump se encuentra, digo, se halla ahora mismo con un mercado, con una Europa que es una Europa de mercaderes, efectivamente, pero que mira sencillamente a los intereses particulares de cada uno. Por tanto, se va a mofar de ella por más declamaciones que haga la señora Van der Leyen.
Mira, Carlos, es que siempre me cuesta mucho trabajo echarle las culpas a la víctima, y en este caso Europa será la víctima. No podemos decir que de las cosas que haga iba a calificarla de barbaridades, pero a lo mejor es prematuro. De las cosas que vaya a hacer Trump, los culpables somos los demás. Los culpables en México si le cierran la frontera, los culpables son Europa si nos sube aranceles, los culpables son los gazatíes porque viven junto al mar, que cada vez que abre la boca tiembla alguna parte del mundo. A mí me da la impresión de que este señor tiene su política y todos los demás somos las víctimas. No podemos ser los que han provocado su política. Su política es la que es. Y además, te voy a decir una cosa, rodeándose de líderes de extrema derecha, pues les coloca en un brete. Porque tú ya me dirás qué va a decir Santiago Abascal a los tractoristas que han protestado legítimamente por sus derechos aquí, cuando el otro ponga un arancel que le mande los tractores a Cuenca, ¿sabes? A todos, a un parking allí, porque no lo van a poder ni usar.
Oye, yo le quiero ver a Santiago Abascal vestido de pajarita, allí con esas chaquetas que parece que va a reventar siempre, incluso las del smoking, decirle al señor Trump, oiga usted, que ya que me quiere tanto, ya que yo le quiero tanto, no me castiga en mi país con aranceles, porque no ha hecho ninguna defensa de España.
Por eso te digo, y la rueda de prensa hoy del portavoz del Partido Popular, pues bueno, aún con inseguridades, pero también habrá que tomar una posición. Yo sé, evidentemente, que seguir la estela del gobierno en este caso va a ser complicado. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber una boca en el gobierno que se le vaya la mano. Siempre va a haber una boca que se le vaya la mano, nos conocemos ya todos, y pasado mañana, en el momento que Trump siga haciendo de las suyas, saldrá una ministra o una vicepresidenta o un ministro haciendo un comentario que no deba hacer y que ayude bien poco. Y todo eso va a hacer muy difícil a las demás fuerzas políticas ir en la misma estela que el gobierno. Pero el Partido Popular, que aspira a gobernar en las próximas, tendrá que construir su propio discurso, porque no puede quedarse en medio entre un Santiago Abascal que no va a saber qué decir a la gente del campo, que no va a poderles decir nada. Oiga, mire, es que estos aranceles nos los ha puesto su amiguito del alma, y una izquierda que, insisto, que se le irá la mano en declaraciones.
Sin duda.
Ahí tiene que construir su discurso el Partido Popular, el propio.
Oye,
lo que ha hecho Tellado esta mañana ha sido dar unos bandazos que no ha quedado muy claro. Pero bueno, hay que darles tiempo a todos.
Es que cada uno habla de cosas que no entiende en absoluto. Y a mí Tellados cree que está todavía en un café de Lugo, hablando. Cada vez que habla sube no el pan, sino que suben todos los elementos de la cesta de la compra. Pero tú has dicho una cosa ahora mismo de la que yo me voy a colgar absolutamente. Es decir, de hoy de pronto habla de próximas convocatorias electorales. Hoy de pronto ha habido una noticia que ha pasado desapercibida, pero que tiene su importancia, o tiene por lo menos su aquel. Es decir, de pronto hemos sabido que el gobierno de la nación ha abierto el campo, ha dado luz para que se enfrenten algunas empresas en una confrontación mercantil propia para hacer todas las papeletas y sobres de las elecciones. ¿Cómo lo interpretamos? Esto casi siempre se hace cuando faltan 3 meses para unas elecciones. Faltan desde casi tres años para unas próximas elecciones generales. ¿Cómo interpretamos estos? ¿Es que están pensando quizá que hay unas elecciones generales más pronto de lo previsto? Yo os quiero oírte a ti.
No, pues yo te digo claramente, las elecciones anticipadas no hoy. En cualquier caso, te permiten hacer unos concursos de urgencia. Con lo cual, incluso estás más cómodo porque tienes más discrecionalidad. Tienes algunos aspectos más discrecionales para elegir quién te hace las papeletas, ¿no? Yo no le doy...
Lo mismo, por otra parte.
Yo no le doy trascendencia a eso. Si quieres buscar gestos que sí anuncian... procesos electorales inminentes son los alquileres de vallas. Eso sí, cuando alguien te diga el partido que está en el gobierno, sea en una comunidad autónoma, sea en el Estado, ha empezado a alquilar vallas, entonces ya sabes...
No seas antiguo, que ya no se pone, que no se pone un cartel.
¿Cómo que no? Oye, pero las grandes avenidas de Madrid siempre se llenan de carteles electorales colgando.
Pero los carteles ya no los pone más que la Porta.
Perdonadme, porque son las 11:45 y va a venir ahora nuestro compañero Rafa Cerro con la prensa. Yo te había prometido, Carlos, que te iba a sacar un tema que te iba a gustar. El Colegio de Médicos de Madrid.
Sí.
Se ha anulado la designación de Tomás Merina como presidente. Se ha decidido anular la candidatura y convocar nuevas elecciones, a las cuales el presidente saliente no se va a presentar. De momento, mañana ya se ha convocado una protesta ante la sede del Colegio de Médicos de Madrid por este motivo, por haber anulado esa candidatura.
Bueno, vamos a ponernos por lo primero. No se ha anulado así genéricamente. Hay una comisión que se llama la Comisión de Recursos, que es la que busca la limpieza de los escrutinios y la impericia de las propias elecciones. Para que un señor se presente a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid y de algunos otros de España, hace falta que lleve 10 años colegiado, que esté ejerciendo la medicina de una forma usual y permanente. Y al parecerme a mí, y lo digo por mi cuenta de riesgo, este señor que había ganado, el señor Merina, que había ganado las elecciones, efectivamente las había ganado, no cumplía esos dos requisitos. Es decir, esto es como si se presenta un candidato a las elecciones generales que no cumple los requisitos de ser español. Este señor no puede presentarse a las elecciones. Entonces, hubo un recurso de la candidatura anterior que se presentó a la Comisión de Recursos. La Comisión de Recursos efectivamente ha fallado en contra de esto y la candidatura que ha ganado, que es una candidatura nítidamente de izquierdas, auspiciada por la ministra de Sanidad, que esto hay que decirlo, se ha revelado y lo ha llevado al contencioso. Pues tendrá que resolverlo el contencioso. Pero a mí, desde un punto de vista usual, desde un punto de vista de la pura literalidad, me parece absolutamente claro que un señor que no cumple los requisitos para presentarse a las elecciones, luego no puede quejarse de que le digan que no, aunque haya ganado las elecciones, tiene que seguir en el puesto. Es que es así. Ahora tendrán que convocarse nuevas elecciones, porque hasta que el recurso del colegio en el contencioso administrativo puede durar ad calendas grecas, y yo espero que, por ejemplo, las candidaturas, digamos, de una forma hiperbólica y entre los cambios posibles de centro-derecha se entiendan y no den el espectáculo de presentarse otra vez desunidas, lo que favorece pues la candidatura de la ministra de Sanidad. Esto es lo que ha pasado y yo lo he querido explicar de una forma absolutamente escrupulosa y aséptica.
Y se ha entendido muy bien. Alberto.
No, yo me vais a permitir que no os aporte nada, porque no controlo absolutamente nada del tema del Colegio de Médicos. Además, sabiendo que está Carlos, nunca me he preocupado de esas informaciones.
Bueno,
pero
pues...
yo te, pero sí, tú lo que sí que sabes, Alberto, es que para presentarse a unas elecciones hace falta cumplir unos requisitos.
Hombre, evidente, claro. Uh-huh. En todo, para todo, absolutamente para todo.
Y esto es lo que ha pasado.
Vamos a buscar las últimas de hoy, que serán las primeras de mañana. Rafa Ferro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, Alberto, Carlos, ¿cómo estáis?
Me imagino que tienes noches ahí las portadas.
Lo primero es que quiero confesarles a ustedes, al hilo de lo que hace 6-7 minutos ha dicho Pablo, que estábamos, cuando menos, impactados en la redacción con esta noticia. De apertura hoy en el diario.es. Trump da la orden de realizar redadas contra migrantes en escuelas e iglesias. Voy a dar algún detalle más de los que no ha dado por falta de tiempo. Agentes de inmigración se disponen a comenzar ya las redadas para buscar a personas indocumentadas. Ya sabéis que en la Edad Media se decía acogerse a sagrado. Yo me meto en la iglesia y ahí estoy como en el seguro del parchís. Ahí ni el ejército, ni el rey, ni nadie puede matarme ni ir a por mí. Trabajadores humanitarios informan de la presencia de militares en la frontera con México. Y la explicación es, en medio de la amenaza de redadas alrededor del país, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, ha anunciado este martes eso, que se permitirán redadas dentro de las escuelas, iglesias y, te añado, Pablo, y en sus alrededores. Y en sus alrededores. La administración de Joe Biden había establecido que el cuerpo de inmigración y fronteras, los agentes anti-inmigración, que se llaman ICE, hice escrito, tenía restringida su actuación en estas áreas consideradas sensibles. Ahí se perdonaba, digamos. Más, a partir de aquí, como ya sabéis que los ejes de todos son esta noche Sabadell, Trump, y creo que tiene derecho también a un recordatorio Gregorio Ordóñez, aparte de eso, en el periódico de Cataluña, el Sabadell decide devolver su sede a Cataluña en plena OPA del BBVA, y lo que os voy a ofrecer son interpretaciones de lo mismo, pero es interesante conocerlas. El País, el Sabadell vuelve a casa, a Cataluña. El Sabadell vuelve a Cataluña 7 años después del Procés. En El Mundo, Sabadell regresa, este es el más explícito. Sabadell regresa a Cataluña para combatir la OPA de BBVA.
Parece, digamos, que lo has escrito tú, Carlos.
Sí, pero es que no hace falta ser muy listo para esto, ¿no?
Está muy bien, ¿eh? Es muy ejecutivo el titular, ¿eh? Es muy agresivo, sí, sí. Pero está claro. También dice a veces en La Segunda, el Banco Sabadell devuelve su sede a Cataluña en plena OPA del BBVA. Y más noticias. Dentro de El País también, una posible respuesta de la Unión Europea, que estos días vemos como desinflándose en presencia y en potencia y en imagen global. La Unión Europea busca cooperar con el resto del mundo en respuesta a Trump. Von der Leyen plantea en Davos más integración europea y una proyección exterior que mire a China e India. La ola de decretos del presidente pone a prueba el sistema de Estados Unidos. Ah, por cierto, también en la primera del país. La abogacía acusa al juez Hurtado de omitir pruebas clave. La abogacía del Estado considera que el juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha omitido pruebas relevantes que exculpan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la supuesta filtración de un correo sobre Alberto González Amador. Tenemos al señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, a toda página en la 2 de ABC, casi a toda página. La jefa de prensa de García Ortiz también cambió de móvil en plena investigación.
Ay, hombre, les también ha dado todo a todos por lo mismo, ¿no?
Pues otro teléfono, Carlos, otro que ha cambiado. Caray.
También aquí ya si no limpias el móvil tú y yo, no eres nadie.
Ya, pero cuando hablas con el informático te explica que una limpieza normal no limpia nada, que hay muchas capas y que menos, y tienes que ser profesionales y por lo visto hacer 7 limpiezas de 7 capas, si no eso se queda ahí. Lo acaban encontrando siempre.
O darle con el martillo.
O darle con el mazo, sí, sí, como
el
han hecho.
El taladro.
O sea que los barrenderos aficionados como yo tienen poco éxito, ¿no?
No sé, yo acabo de tirar el ordenador viejo y he guardado la memoria, que es una fichita como una ficha de dominó, pero mucho más fina. Y esa se ha quedado en casa, eso no la puedes dejar en cualquier sitio. Dice, a veces reconoce ante el juez la orden verbal del fiscal general para redactar la nota sobre el novio de Ayuso. En la 2 de...
Pero hay que recordar que lo que se está investigando ya no es la nota de prensa, sino una filtración anterior. La nota de prensa ya en el primer momento se decidió que no era delito. Lo digo porque la importancia del titular ese es bastante menor. Hay otras cosas que han pasado hoy en ese aspecto que tenían más relevancia, pero bueno, cada uno elige lo suyo.
Trump, como te decía, Alberto, por todas partes. El titular de ABC en la 2 es: Trump pone a España en su lista negra. En el diario El Mundo... No, en el diario El Mundo no. Os quería traeros aquí a colación uno, sí, El Mundo. 22 estados y varias asociaciones llevan a los tribunales los decretos migratorios de Trump. Estados Unidos, Moncloa, responde a Trump. Evidentemente, España no es un BRIC, no es un país emergente. En el diario Voz Populi, la apertura es: el Sabadell vuelve a Cataluña después de 7 años... después de 7 años en plena OPA hostil de BBVA, pero la segunda noticia es esta, fijaos. El señor Bolaños es otro protagonista de hoy. Bolaños irrita a jueces y fiscales por el cambio en el sistema de oposiciones, dos puntos, comillas.
Bueno, este sí que es un tema, ¿eh?
Sí, sí que es un tema, y según se coja no tiene nada que ver según por dónde se coja, porque, por ejemplo, si tomamos, a ver si se me refresca la pantalla, el de Objective... Es otro enfoque completamente distinto. Ahora volverá a aparecer. Europa Press, mientras tanto, Podemos pide a la Audiencia Nacional personarse en la causa en la que investiga al jefe de la UDEF, que tenía 20 millones en su casa. Ah, y aquí está la interpretación de lo de los jueces. Aquí tenéis, sobre Poder Judicial. Mirad, The Objective, apertura. Por cierto, como segunda noticia en The Objective, nadie más ha tirado por aquí, pero hay un edificio inmenso con forma de casa, no de edificio, con forma de vivienda, de casa de tejado de dos aguas, de unos 14 pisos en Turquía, en el norte de Turquía, y de momento son 76 las personas abrasadas en un incendio. Y allí siguen buscando, son muchas plantas. Es tremendo, el edificio en llamas era una cosa absolutamente tremenda. Pero lo que os decía, The Objective, el gobierno nombrará cientos de jueces sin hacer oposición y castigará su asociacionismo. La acusación un poco más velada es, ¿serán o no serán entonces reales oposiciones este sistema nuevo? También el Sabadell, por supuesto, en de Objective.
Perdona, uno de cuatro jueces, a partir de este momento, de ese momento, no tendrá que haber hecho oposición para acceder a la carrera judicial. Es decir, que los que hayan hecho oposición están siendo discriminados porque necesitan no solamente un currículum, sino un trabajo y una exposición pública para llegar a ser jueces. A esto se les hace sencillamente por concursos, digamos, entre comillas, de méritos que vaya usted a saber. A mí me parece realmente...
Y a lo mejor 7 años de codos u 8, ¿no?
Sí, claro, me parece realmente pavoroso, ¿eh? Pero pavoroso.
Mira, ABC, fíjate, Carlos, perdona, Bolaños diseña un coladero para jueces afines sin tener que opositar.
Claro,
proporcionará
claro.
Lo que llama el cuarto turno, creará una escuela pública de preparadores y controlará los listados de quienes enseñan a los aspirantes.
O sea, todo lo que está haciendo el gobierno es sencillamente, como no puede con los jueces desde el punto de vista de los puros tribunales, mira la noticia del País por donde apunta ahora mismo para ir contra el juez del Tribunal Supremo, contra el señor Hurtado. Ahora lo que nos dicen sencillamente lo que hace es modificar todas las reglas de juego en la justicia para impedir que haya un juego normal de competencias y de competencias respecto a los jueces.
Rafa,
a mí esto me espelunda.
La última, muy
rápida. Lo que anunciábamos al principio, 30 años en el mundo, 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Parientes y familiares y amigos muy cercanos dicen: ETA sabía muy bien a dónde apuntaba cuando atentó contra Goyo.
Y además con la foto de portada.
Sí, sí, además con la foto de portada que dice: los concejales del PP, Borja Corominas, Jorge Mota y Vanessa Vélez en el bar La Cepa, donde ETA mató a Gregorio Ordóñez.
Pues con este recuerdo de este 30 aniversario de ese asesinato, vil asesinato como todos los que cometió ETA, nos vamos en el día de hoy. Hoy se ha presentado aquí en Madrid un documental sobre la figura de Gregorio Ordóñez y también ha habido un homenaje floral. Ahí ha estado nuestra compañera Maite López para contarlo en directo. Carlos Dávila y Alberto Pozas, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de tertulia, que ha estado bastante entretenido después de esta jornada de Champions, de fútbol. Os deseo que paséis una muy buena noche.
Mañana juega ese
equipo
marginal.
Buenas noches a todos.
Hasta mañana, bien, compañeros.
Y mañana lo contaremos aquí, porque mañana a las 7 vuelve El Enfoque. Estarán también los compañeros de deportes con el fútbol, con la Copa de Europa y nosotros con toda la información, con todas las noticias y también con toda la opinión aquí en Onda Madrid. Pasen una gran noche.